Dios los bendiga, bienvenidos a otra transmisión de domingo. En el día de hoy estamos en la hermosa provincia de Mendoza y hemos tenido el gusto de compartir un casi fin de semana en la palabra de Dios. Ha sido un fin de semana, está siendo un fin de semana maravilloso y estamos muy agradecidos por toda la palabra de Dios que hemos podido vivir en familia este fin de semana. Hemos tenido atenciones y hemos tenido buena comida, una maravillosa comunión, y las manifestaciones singularmente han sido una cosa para destacar en este fin de semana. Hoy particularmente tomé nota de una de ellas, pero podría tranquilamente haber tomado nota de todas, pero una llamó mi atención singularmente. Una llamó la atención singularmente que decía que necesito que me conozcan, decía Dios en una de las manifestaciones. Y de eso se trata la enseñanza de hoy, básicamente. Tengo el privilegio de haber compartido este atril con tres maravillosos hermanos míos que han presentado la palabra de Dios con tremenda pasión. Marcelo nos enseñó un día a la vez. Hugo nos enseñó, nuestro tiempo es hoy. Y Fanny terminó con fe, esperanza y amor. No hemos sabido los unos de los otros necesariamente, yo he visto algunas antes, pero no todas, de las enseñanzas que se han compartido. Pero parece ser, como ha ocurrido en tantos fines de semana, en tantas veces que nos reunimos, que parece que nos hubiésemos anunciado por WhatsApp, a ver, yo voy a enseñar tal cosa, entonces uno acomoda su enseñanza a la del otro y así, porque es maravilloso y veremos cómo todas conjugarán en el día de hoy, a los que hemos tenido el privilegio de compartir esas otras enseñanzas. Pero voy al necesito que me conozcan. Dios necesita ser conocido. Dios adora que lo conozcamos. Él quiere, ¿ustedes no quieren que sus hijos los conozcan? Bueno, yo soy papá también, yo quiero que mis hijos me conozcan, que conozcan cosas mías, que sepan de mí, que de mi historia, de dónde vengo, algunas cosas yo quiero que sepan de mí. Nuestro Padre también. Salmo 138, por favor. El título de la enseñanza de hoy es La lectura crítica de la palabra de Dios. Entonces tengo que aclarar qué es crítica o criticar para entender bien los términos en los cuales vamos a desarrollar esta enseñanza. Según la Real Academia, criticar es analizar pormenorizadamente algo y valorarlo según los criterios propios de la materia que se trate. Así lo anuncia prolijito la Real Academia Española. Cuando nosotros hablamos de crítica, generalmente vemos el aspecto negativo de la crítica, ¿no? Hoy me estás criticando, como que me estás juzgando, que me estás diciendo algo que no me gusta, que está mal. Pero también está esta otra acepción que es en la que nosotros nos vamos a concentrar, que es la lectura crítica de la palabra de Dios. Porque va a ser la única manera, leyendo la palabra de Dios, que nosotros conoceremos a nuestro Padre Celestial. Él se dio a conocer en su palabra y Él tiene una gran opinión de su palabra. Y eso vamos a leer. Imagínense, voy al versículo 2. Salmo 138:2, que dice, el salmista dice que se postrará hacia su santo templo, hacia el templo de Jehová, ¿no? Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas grandes que nosotros vemos en la naturaleza y las cosas que aún no sabemos que hay en la naturaleza, más allá en el espacio exterior. Todas las cosas, todo lo que hay, Dios engrandeció a su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Todas las cosas que hay. Imagínate, todo Dios está por encima de todo. Él engrandeció a sí mismo, Él es Dios. Si Él quería, la podría haber puesto a otro nivel. Pero Él quiso ponerla encima, y con justa razón diría yo, que no importa mi opinión, ¿no? Pero él con justa razón la puso encima de todas las cosas. Esa es la palabra que nosotros estudiamos. Es una palabra que él puso por encima, junto con su nombre, por encima de todas las cosas. Proverbios 7, por favor. En el versículo 1 dice: hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. No es tan solo guardarlo, sino guardarlo, no es que lo guardas en el cajoncito donde tenés todas las cosas que algún día vas a acomodar. ¿Vieron que todos tenemos un cajón? ¿Quién no tiene una silla donde acomoda todas las cosas, verdad? ¿Y dónde dejaste tal cosa? No sé, anda a ver la silla. Es en esa silla que nosotros, que esta recomendación de Proverbios nos está haciendo, sino que la guardemos en un lugar como que fuera un tesoro. Es donde vos, en el alajero, es donde vos pones tus alhajas, tus cosas más queridas. Ahí dice que lo guardas. Eso es lo que dice. Guarda mis mandamientos, dice el versículo 2, y vivirás. Y mi ley, como se te antoja, o cuando tengas tiempo. No, guarda mi ley como las niñas de tus ojos. Bueno, voy a explicar esto. Muchos conocen una expresión que dice: cuando hay algo que es muy querido, ah, sí, esa es la niña de mis ojos. No la usan, capaz que no es muy común, pero cada tanto la escuchamos. No sé, que el auto es la niña de mis ojos, que tu hijo es la niña de tus ojos, en fin. En hebreo, la palabra traducida niña puede también ser traducida pupila. La pupila es ese agujerito en el centro del ojo donde entra la luz. Una vez que entró la luz, entonces permite que se procese la imagen que ve. Es esa parte, fíjate si será importante. Ahora pregunto yo, ya sabemos lo que significa niña de los ojos, que de todos modos es una buena expresión para decir que querés que guardás la palabra como la niña de los ojos. Pero ahora que sabes que es también pupila, imagínate cuánto cuidás tu pupila. Mira, tratá de, a ver, nadie lo hace acá, delante mío, pero en tu casa cuando no te ven, hace esto, a ver si podés, a ver qué pasa, a ver si podés meter la yema de tu dedo. No podés, ¿no es cierto? Porque lo natural es protegerla. Mirá lo que te está diciendo acerca de la ley de Jehová. ¿Entendés lo que te está diciendo? Lo grandioso que es eso, maravilloso. Nos está enseñando qué quiere que hagamos con su palabra. Si no sabías, vos lees, estamos leyendo en castellano, qué cosa más simple. Nos deja sin excusa. Dios nos enseña a tratar su palabra, a cómo guardar. Versículo 3 continúa diciendo: lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Mirá lo que dice: lígalos a tus dedos. Quiere decir que los tengas al alcance de la mano. Al alcance de la mano, ¿entendés? La palabra de Dios al alcance. ¿Cómo la vas a tener al alcance de la mano si antes no la escribiste en las tablas de tu corazón? ¿No es cierto? Tiene lógica. Ni hacía falta leerlo. Pero qué bueno que lo diga él, porque él nos enseña lo importante que es para él su palabra. Y lo importante que somos, porque si no fuéramos importantes, no nos enseñaría a tratar con él y con sus cosas, no nos enseñaría la importancia que tiene para nuestra vida guardar su palabra, como la niña de nuestros ojos, Deuteronomio capítulo 11. Necesitamos aprender, desarrollar y mantener a lo largo de nuestra vida una disciplina de lectura de la Biblia de manera crítica, con la acepción de crítica que vimos al comienzo. Necesitamos nosotros desarrollar y mantener a lo largo de nuestra vida. Es decir, necesitamos analizar pormenorizadamente lo que leemos, con atención, con cuidado y con respeto por la fuente. Dios es el autor y es el dueño de su palabra. Esta palabra, Él no es nuestra. Es un bien ajeno que Él nos la dio para que la cuidemos, no para que hagamos lo que queramos. Él desea que lo usemos según sus propósitos, según Él la pensó, Él la diseñó. Él es el ingeniero de su palabra. Deuteronomio 11 dice, en el versículo 18, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. ¿No es un mensaje similar al que leímos hace un ratito? Fíjate vos lo que nos está diciendo. Esta palabra de Dios tiene que estar a la mano nuestra, tiene que estar en nuestro corazón, tiene que estar en nuestra dicción, pero mayormente en nuestra acción. Si no es solamente verso, tenemos que poner esta palabra por obra. ¿Y qué hacemos con esa palabra que tenemos grabada en las tablas de nuestro corazón y que tenemos en la punta de nuestros dedos, al alcance de nuestras manos? El 19 dice que las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Todo que ver con lo que estuvimos escuchando en el día de ayer. Que esta palabra es para hacer, que esta palabra es para hoy, es para mañana, es para pasado. Ni siquiera podemos decir que esta palabra es hasta que retorne el Señor Jesucristo, no, porque esta palabra va a permanecer aún después de la vuelta del Señor Jesucristo, y va a permanecer durante el reino de los mil años, y va a permanecer durante el reino por siempre. Esta palabra no se va a acabar, no se acabó y nunca se acabará. Fue perseguida más que ninguna otra cosa, más que ningún otro escrito, y todavía la tenemos disponible en qué sé yo cuántos idiomas. Segunda de Timoteo capítulo 2. Nosotros somos hijos de Dios, necesitamos saber quién es, qué hace, cómo se expresa nuestro Padre, y qué quiere, desea y espera de nosotros, y qué tiene para nosotros. Uno va a la Biblia para ver qué es lo que tiene Él para mí, pero también vamos a la Biblia para ver qué es lo que quiere Él de mí. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice, procura con diligencia, no se refiere a la Wells Fargo, a la diligencia de la Wells Fargo, es que procures diligentemente, con solicitud, que hagas tu mejor esfuerzo. No todos estamos igualmente capacitados intelectualmente. Algunos, vos te das cuenta que, no sé, la ven antes que, y otros somos más lentos. Entonces, no importa cuál sea tu capacidad intelectual, la pregunta es, ¿qué querés hacer con el corazón que tenés para conocerlo a Dios? Pero tenés que procurar con diligencia. A veces tendrás más diligencia, a veces menos, pero siempre tenés que procurar. Es maravilloso presentarte a Dios aprobado como obrero, o sea, que es alguien que hace una obra, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien qué cosa, la palabra de qué, de verdad. Esta palabra es de verdad. La palabra de Dios no contiene la verdad. ¿Entienden? La palabra de Dios ni siquiera es necesario ponerle el verbo ser. La palabra de Dios es verdad. La palabra, verdad. Es así de mucha verdad. No sé cómo expresarlo, te das cuenta, en castellano, ¿cómo lo decimos? Que no, si contuviera la verdad sería maravilloso, pero no contiene la verdad. La palabra de Dios, verdad. Esa es la palabra que estudiamos. Cuanto más sabes de la palabra, más de la verdad sabes, más de Dios sabes. Es maravilloso eso. Ponete a pensar. ¿Quién es uno para comprarse una Biblia y leerla y saber algo acerca del Creador de los cielos y de la tierra? ¿Quién es uno? Y sin embargo, él piensa que somos una cosa golda, somos grosos, somos algo muy importante para que alguien, un ser tan inmenso, tan eterno como nuestro Padre Celestial, haya querido que alguien como uno lo conozca. Es maravilloso. Es para dedicarle la vida a un Dios así. Vale, es maravilloso, es maravilloso. Romanos capítulo 13, por favor. Nosotros necesitamos tomar esta palabra de Dios y estudiarla, pensarla, mentarla y compartirla con las personas de la manera honesta. Tenemos que ser honestos con esta palabra de Dios. Tenemos que manejarla con el respeto que tiene el dueño de esta palabra. Romanos 12, perdón, Romanos 13, versículo 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. 13, andemos como de día honestamente. Esa es la forma que nosotros necesitamos andar. Tenemos que estudiar la palabra honestamente, entre otras cosas. ¿Qué significa esto? Significa que yo leo un versículo acerca de una acción que debiera tener un hijo de Dios y yo no la tengo. Señores, yo tengo que hacer un cambio. ¿Qué voy a cambiar la palabra? ¿Qué voy a hacer? ¿Le voy a pasar la bandina a las letras de la Biblia para que desaparezca de ahí? No desaparece así la palabra. Soy yo el que tiene que cambiar. Tengo que hacer el cambio honesto. ¿Va? Algunos de nosotros, yo los conozco desde hace más de un año. Los conozco hace algunos en particular, acá los conozco hace más de 35 años. Yo era más jovencito que ahora todavía. Y bueno, hace todo ese tiempo que uno sigue estudiando la palabra de Dios y necesitó hacer cambios. Todos nosotros que estudiamos la palabra, la leemos, la aprendemos, escuchamos una enseñanza y decimos: uy, pará, eso no lo estoy haciendo bien. ¿Qué es lo que haces? Honestamente, haces el cambio. Porque la palabra es la palabra de Dios. Uno puede equivocarse, caramba, cada tanto uno se va al barro. Cada tanto se baña en barro, como Shrek. Que nos bañamos en barro cada tanto. Pero bueno, salgamos, o algún hermano que nos ayude a salir. Y hacemos que esta palabra, nos vestimos las armas de la luz y andamos de día, honestamente. Así tenemos que tratar a la palabra. Eso significa. Primera de Corintios capítulo 7. Versículo 35 dice: esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente. Esto es lo que les decía Pablo, para lo honesto y decente. La palabra que le damos a las personas es para nosotros siendo honestos, y las personas también siendo honestas. Todos nos tenemos que ajustar a esta preciosa palabra de Dios. Juan capítulo 5, por favor. Entonces nosotros procuramos diligentemente, de manera honesta. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión a los que tenía adelante, le dice en Juan 5:39, ¿a dónde nos mandó? A leer. Los mandó a estudiar. En Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Él era la vida eterna, ¿verdad? Porque dice que él fue, él es, él es el camino de la verdad y la vida. Entonces, él es la vida eterna, ¿no es cierto? Entonces, aún así, teniéndolos delante, y ellos teniéndolo delante a él, los mandó a leer. ¿No te llama la atención? Juan capítulo 5, por favor. Señor Jesucristo tenía un profundo respeto por la palabra escrita de su Padre. Recuerden que él era la palabra encarnada. Él no era Dios encarnado. Dios nunca se encarnó. Él era la palabra encarnada. La palabra hablaba de él, aparece él, entonces él era la palabra de la que se estaba hablando, ¿verdad? Él no era Dios encarnado. Dios nunca se encarnó. Yo creo que no tiene uñas para que se le encarne. Es una locura, ¿verdad? Pensar eso. Pero él era la palabra también. La palabra hablaba del Mesías. Ustedes pónganse a pensar, háganse un video del Señor Jesucristo hablando a la multitud. Él era de quien las escrituras hablaban. ¿Te das cuenta? Lo que debe haber sido. Ahora que te das cuenta de lo que debe haber sido, pensá en lo que va a ser. Cuando lo veas delante tuyo, cuando le puedas decir una y 100.000 veces gracias por haber ofrecido su vida por vos. Imagínatelo. ¿No es agradable darnos abrazos? Hoy hubo abro de abrazos. O abro de abrazos. Una de dos. Ahora, ¿te pusiste a pensar que un día le vas a dar un abrazo al Señor Jesucristo? ¿Vos pensás que eso no es parte de tu esperanza? Estás loco si pensás eso. Estás loco si pensás que no vas a tomar tu mate con el Señor Jesucristo, si no vas a poder charlar con Él y con el resto. ¿Sabés cuánto tiempo vas a tener? Ni siquiera todo el tiempo del mundo, porque ya el tiempo no va a valer para vos cuando seas eterno, ¿no es cierto? Entonces no podemos decir siquiera que vas a tener todo el tiempo. Con tu Señor y agradecerlo. Señor Jesucristo, Él va para allá, nos vemos en un rato. Vos vas a hacer eso con Abraham, con David, con Jacob, con Pablo. Bárbaro, ¿no? ¿Qué vida nos espera, no es cierto? Porque aquella vida es más real que esta que estamos viviendo. Esta es real, claro, ¿ves? Sí, esta es real. Aquella es más real todavía. Aquella es más real porque es perdurable. Entonces Juan 5, versículo 45 dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Ah, ¿no? Hay quien nos acusa. ¿Cómo? ¿Quién habrán pensado estos? Moisés. Bueno, pero Moisés estaba muerto. Es una figura. Es decir, lo que dijo Moisés, lo que proclamó Moisés con su boca y con su vida, es lo que los acusaba a ellos. En quien tenés vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, es decir, si creyeran lo que está escrito, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero no creéis a sus escritos, ¿qué vas a creer en mis palabras? ¿Lo ves? La importancia que tiene la palabra escrita. Él era Jesús, ¿no era Eduardo Domínguez? Él era Jesús y estaba hablando de la autoridad de las escrituras. Y él era las escrituras. Las escrituras hablan de él. Si había alguien que tenía el derecho, era él. Y sin embargo, él los mandó a Moisés. ¡Qué grande! ¡Qué maestro! ¡Qué señor tenemos! Mateo 12, por favor. Es un ejemplo de la interpretación correcta de la escritura. Hay un montón, he seleccionado este para esta mañana. Un ejemplo de la interpretación correcta de las escrituras en Mateo 12, en el versículo 3. Pero él les dijo, ¿no habéis leído? Esta expresión aparece varias veces en los evangelios. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Estaban comiendo, era un día sabbat, que supuestamente no podían hacer ninguna obra, pero tenían hambre. Entonces, ¿saben qué hicieron? Comieron. Y entonces dijeron, ¡oh, oh! Es un sábado, están comiendo, ¿qué hacen comiendo? Tenían hambre, esa era siempre la respuesta. Pero el Señor Jesucristo le dio una vueltita más de rosca y le dice, ¿no habéis leído? ¿Qué es lo que hizo? Los mandó a leer. ¿Qué te parece que te estará diciendo a vos? Los mandó a leer. ¿No habéis leído? Bueno, 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Bueno, les voy a decir una cosa, chabones. Os digo que uno mayor que el templo está aquí. Soy yo, les dijo. Yo soy más grande que el templo. Usted se preocupa por el templo. Míralo a mí. ¿Qué templo? Yo voy a estar después. ¿El templo no? Qué grande. Nuestro Señor era realmente maravilloso y era muy valiente. Ellos los criticaron a los discípulos, pero él los ubicó en tiempo y espacio, mandándolos a leer. Juan 17. Por eso es importante, como la palabra es verdad, la palabra verdad, entonces es importante que nosotros vivamos verdad. Juan 17. ¿A quién no le gusta esta parte de Juan donde él está terminando ahí sus momentos con sus discípulos y él hace una oración que ¿quién no la leyó 200.000 veces? Impresionante, ¿verdad? Esta parte de la Biblia acá en Juan 17 y una de las cosas que él le expresa a nuestro Padre. Él les dice, santifícalos en tu verdad, Juan 17, 17, tu palabra es verdad. Esa es la opinión que él tenía del Señor Jesucristo, de Dios, de su palabra. Lo que pasa es que el Señor Jesucristo también es verdad. Primera de Timoteo, capítulo 2. El versículo 4 dice, el cual, refiriéndose a Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y se queden tranquilos. Ya una vez que son salvos, ya están tranquilos, pueden seguir rascándose la panza en la casa. No dice eso, ¿no? No está mal rascarse la panza, si tenés panza para rascarte, si te alcanzan las uñas. Pero acá lo que está diciendo es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Les confieso una cosa. Sé que les va a costar un poco creerme lo que les voy a decir. En el día de ayer, yo abrí la Biblia y fui a este versículo, y ¿saben qué decía? Decía que vengan al conocimiento de la verdad. A mí, yo me atrevo a pensar que si mañana abro la Biblia en este mismo versículo, va a decir, ¿saben qué? Vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué te parece que me estará diciendo? Que vengas, y que vengas, y que vengas, y que vengas. Porque nunca será suficiente. Esta verdad, que es esta palabra, es igual de inmensa que nuestro Dios. Piensa, ¿qué tan inmenso es? No lo podemos siquiera concebir. Bueno, esta palabra también es igual de inmensa. Entonces quiere que vayas hoy, que vayas mañana y que vuelvas a ir a la palabra de Dios. Juan 14, 6. El que quiere ir, que vaya. Si no, lo leo tranquilamente. ¿Y cuántos de ustedes lo recordarán de memoria? Dice que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie vino al Padre, sino ¿por quién? Por Él, por el Señor Jesucristo. Por eso nosotros proclamamos su nombre. Porque si la gente no conoce su nombre, si no sabe quién Él fue, quién Él es, qué es lo que Él hizo, qué es lo que hizo Dios con Él, no pueden ser salvos. Bueno, esta preciosa palabra es verdad. El Señor, Malaquías capítulo 3, por favor. Este maravilloso Señor que nosotros tenemos, este valiente Señor Jesucristo, es, entre otras cosas, es verdad. Es el camino, la verdad y la vida. Busqué la palabra verdad en el diccionario, gracias a Dios por el diccionario, que nos ayuda a definir algunas cosas que nosotros sabemos, hablamos de verdad, y bueno, sí, tenemos una idea de qué es la verdad. Vamos a ver los que saben cómo la expresan. Tiene varias acepciones. Una de ellas es conformidad de las cosas con el concepto que de ellas se forma en la mente. Es demasiado para pensar para mí en domingo a la mañana. Voy a ver si la siguiente acepción me gusta un poco más o me atrapa. Bueno, una de ellas, hay varias más, yo he seleccionado estas. Hay una que dice propiedad que tiene algo de mantenerse siempre la misma sin mutación alguna. Me dice, uy, dije yo, esto me hace acordar a Dios que no tiene mutación, que no se mueve, que no cambia. Entonces en Malaquías 3, en el versículo 6, dice, porque yo Jehová no cambio. ¿Ves por qué te podés jugar por esta palabra? Porque cuando vos le hablas la palabra a las personas, vos le hablas, vos lo único que haces es hablarla, vos no te responsabilizás por la palabra. La palabra tiene un responsable. Es Dios. Él es el que va a hacer que se cumpla, no vos. Santiago 1, por favor. Debo decir que hemos dicho que esta es la tierra del sol y del buen vino. Esto es agua, ¿eh? Sería de buen vodka, entonces, porque es muy clarita, ¿no? Santiago 1, me dijeron que es clarito el vodka, yo no sé. Santiago 1, versículo 16 dice, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, está hablando, ¿saben de quién? De nuestro Padre Celestial, en el cual que no hay mudanza ni sombra de variación. Listo, esta es verdad. Esta palabra es verdad, no hay mudanza, es la misma, Deuteronomio sigue siendo hoy. Dice lo mismo que decía cuando se lo reveló a Moisés y lo escribió. Hebreos 13. Así como Dios es verdad, nuestro Señor Jesucristo también lo es. Lo leímos hace un rato en Juan 14. Pero quienes tenemos nosotros, que somos los hijos de Dios, que tenemos la enorme bendición de haber conocido, de estar conociendo cada día más a un maravilloso Padre Celestial como el nuestro, que es el Creador de los cielos y de la tierra. Dios no tiene variabilidad, no hay mudanza en él. Él es el mismo. Nuestro Señor también lo es. Hebreos 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es el mismo y permanecerá invariable nuestro Señor Jesucristo. Siempre será honrado por nosotros en la tierra que viene. Siempre nosotros honraremos a nuestro Señor. Lucas 21. Este versículo me encanta porque habla de la calidad de palabra que nosotros compartimos con las personas. Cuando nosotros hablamos, la seguridad que nosotros tenemos con esta palabra puede no haber funcionado en la persona o en uno si no creyó. Pero la palabra, cuando es creída, tiene ese poder que tiene la palabra de Dios cuando es creída. Lucas 21, versículo 33, dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor Jesucristo, y recuerden que las palabras del Señor Jesucristo eran las palabras de su Padre, dice que su palabra no pasará. Nosotros podríamos considerar que puede haber una verdad para cada persona si nos basamos en algunas de las acepciones que hemos leído, pero no es así con la verdad universal, atemporal, infinita, que son Dios, su palabra y nuestro Señor Jesucristo. De esa verdad es de la que hablamos nosotros. Juan 18. Juan 18, en el versículo 37, el Señor Jesucristo estaba siendo maltratado por todos los malignos que conoceremos en algún momento. Juan 18, en el versículo 37, frente a Pilato, le dice entonces Pilato: entonces, bueno, luego tú, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para dar qué cosa? Testimonio. Él estaba frente a Pilato. Lo estaban. ¿Qué les voy a decir? ¿Quién no sabe lo que pasó? Nuestro querido Señor. Todo lo que pasó. Y este desgraciado que tenía delante nuestro maravilloso Señor, le estaba diciendo, estaba teniendo esta conversación con él. ¿Este tipo se daba cuenta con quién estaba hablando? Les digo que no. Mirá, dice acá: yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: anda, ¿qué es la verdad? Le dijo eso, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: vean, yo la verdad no hallo ningún delito en él. Pilato preguntó qué es la verdad sin esperar respuesta. Pero la realidad es que la verdad no solo es un qué, la verdad es un quién. Aunque la pregunta de Pilato era retórica, no buscaba ninguna respuesta, ese hombre que formó parte de la maquinaria para maltratar a nuestro valiente Señor tenía frente a sí a la respuesta a su pregunta. ¿Verdad? Él tenía, este desgraciado tenía delante de él, al camino, la verdad de la que él dudaba y la vida. ¿Te das cuenta? Ya te veremos, Pilato. No estamos afilando el cuchillo, Pilato. Lo vamos a desafilar para que cueste entrar. Afilado entraría de uno. Y no veremos que entre de uno. Ya te veremos, Pilato. Pero vos te das cuenta la situación. Este hombre decía: ¿qué es la verdad? Y estaba frente al camino, la verdad y la vida. Primera de Juan, capítulo 3, por favor. Dios quiso dejar en su palabra, que es verdad, el plano de la vida. Y en su Hijo Jesucristo, la palabra encarnada, un ejemplo de cómo vivirla. Entonces, tenemos el plano y tenemos el prototipo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Él pudo? Sí. ¿A vos te cuesta? A mí también. Pero si Él pudo siendo ser humano, también podemos nosotros. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es el prototipo de cómo vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En pocas palabras, nada de verso. Hablemos, amemos de verdad. Dios desea que amemos de esta manera, en verdad, no de los labios para afuera. En el 19 dice: y en esto conocemos que somos de la verdad. A ver en qué, y aseguramos nuestros corazones delante de Él. En lo que acabamos de leer en el versículo 18, que amemos de hecho, no de lengua, en verdad. Hay otras dos versiones que les quiero leer del versículo 18. Una de ellas dice, pueden leer nuestra versión, para ver, en esta otra dice: queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Es decir, que se puede amar de mentira. Todos se ríen acá porque se ve que saben de lo que estoy hablando. Sí, se puede amar de mentira, que en realidad no sería amar si se ponen a pensar, ¿no? La otra versión dice: hijitos, no amemos de palabra ni con la lengua, sino en hecho y en verdad. Bueno, Salmo 51. Dios quiere que nosotros amemos con nuestras dicciones y con nuestras acciones. No está nada mal decir te amo. Caramba, está muy bien, es muy agradable y todos necesitamos saber que el otro nos ama, ¿verdad? Pero también es importante seguir tus palabras con tus hechos, amar de hecho y en verdad. Porque Dios ama la verdad. Para Dios la verdad debe ser muy importante, se me hace a mí. En Salmo 51, el versículo 6, dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios ama la verdad. Lógico, ¿cómo no lo va a amar si Él es verdad? Su palabra es verdad. El Señor Jesucristo es verdad. Nosotros podemos ser verdad, lo más verdad que podamos. Es importante que nosotros vivamos verdad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. En la palabra de Dios nosotros aprendemos a ser como Cristo, y para crecer en Él nosotros necesitamos seguir la verdad en amor. Dios quiere que vivamos verdad, pero no todas las personas viven verdad. No todas las personas desean verdad. Segunda Tesalonicenses 2:10 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Ok? Se puede ocultar, se puede decir de manera deshonesta. ¿Por qué no ir de frente con la luz de la palabra que habita en nuestros corazones y decirle a las personas que pueden tener una vida diferente a la que tienen, una vida con dirección, una vida con verdadero futuro, como en la escalera de Marcelo de ayer, que uno mira hacia arriba, mira arriba? Bueno, nosotros miramos a la esperanza, que las cosas no van a ser como son ahora, que la cabeza no te va a doler como ahora, que no vas a tener los problemas que tenés ahora, que se te viene una vida que es la que Dios quiso que nosotros viviéramos. Eso le decimos a las personas. Eso es proclamar el reino de Dios. Este es el reino del desastre. Este es el reino del revés. Eso es lo que quiere Dios. Segunda de Corintios, capítulo 13. Nosotros hemos decidido. Nosotros queremos vivir la verdad. Queremos ser verdad. Queremos que nuestros hechos muestren claramente que somos de Dios y que deseamos imitar a Dios. Cuando hablábamos también, justamente aquí Ale mencionó a Seferino, que le habló la palabra de Dios hace muchos años atrás. A mí también me la hablaron por primera vez. Fue en el trabajo hace muchos años atrás, pues yo estaba En un momento libre de mi trabajo estaba paseando por ahí y digo, oh casualidad, estas diosidencias que se dan. Estaba este muchacho con una carpeta abierta y una Biblia al lado, entonces me entró a hablar, bueno, tenía cinco palitos dibujados así, ¿no? Cuatro palitos y un palito en el centro más alto. Le digo, ¿y qué es eso? Qué imprudencia la mía haber preguntado eso, ¿no? Hace 46 años. Mirá vos, ¿dónde me llevó eso? Entonces, bueno, él me entró a explicar. Bueno, estos son los cuatro crucificados con Jesús. Todo el mundo sabe que son tres. Además, él me va a venir a enseñar a mí. Yo sabía que eran tres. No, eran cuatro. ¿Querés que te explique? Bueno, dale. Oh, mi segundo error. Me explicó una cosa tan simple que capaz que a otro no hubiese cautivado. A mí me extasió. Yo no podía creer que eso estuviera en la Biblia. Y que alguien pudiera mostrarme a mí, que me las sabía todas, que había algo así en la Biblia. No se podía creer. Para mí fue tremendo. Había un no sé qué, qué sé yo, en ese muchacho que me atrajo. Y a mí los muchachos nunca me gustaron. Comiendo con los malos de seis. Eduardo, no, no me gustan los muchachos. No, había algo en ese muchacho, ese hombre tenía algo que yo la verdad lo entendí con el tiempo. Pero cuando me abrió la Biblia, yo no lo podía creer. Y yo me acuerdo de cómo yo era. Era imposible que una cosa así de simple me atrajera en aquel entonces. Pero me dio vuelta la cabeza. Bueno, así tenemos que ser. Aunque nosotros no hablemos, la gente nos escuche. Porque lo que nosotros decimos, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros hacemos, habla a tan alto volumen que no le deja escuchar a ellos lo que nosotros decimos. Nuestro ser puede estar sincronizado con nuestro hacer. Por eso nosotros tenemos que ser verdad, porque nuestro Padre es verdad. Eso no nos hace Dios, no nos hace la palabra, no nos hace el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo nos dio de tal manera que la gente celebra lo que nos dice. ¿Y esto qué es? Nunca se desaparece en los evangelios. No, nunca habían escuchado hablar a alguien así, con el convencimiento que tenía nuestro Señor. Así tenemos que ser nosotros. 2 Corintios 13, en el versículo 8 dice: porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Así es con nosotros también. Mateo capítulo 15, por favor. Debemos ser muy cuidadosos con la palabra que vamos internalizando en nuestro ser. Tenemos que cuidarla como a nuestras pupilas, porque cuando ponemos una idea por encima de la palabra de Dios, la estaremos quebrantando a la palabra. Es decir, la estaremos quebrantando e invalidando en nosotros. La palabra es inquebrantable, ¿entienden? ¿No? Es imposible invalidar a la palabra. Pero en nosotros, y en alguien que crea en nosotros, podemos invalidarla, a eso me refiero. Cuando nosotros decimos quebrantar la palabra es inquebrantable, pero en uno puede ser quebrantada, lamentablemente. Por eso digo que tenemos que ser cuidadosos. Mateo 15, versículo 1, dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, le dijo: ¿ah, sí? ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Para ellos era tan importante la tradición que entonces la palabra había quedado en segundo plano. Para ellos estaba quebrantada la palabra de Dios. Para ellos era más importante la tradición. Ojo con eso, porque todos nosotros traemos alguna tradicioncita. Y la tradición es traición a la palabra de Dios. Tenemos que ser cuidadosos. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre, a tu madre. En el 5 dice: pero vosotros decís. Dios dice una cosa, vosotros decís otra. Y ya no, el 6 dice: ya no ha de honrar a su padre o madre. El 7 El Señor Jesucristo, con todo el amor de Dios, va y le dice: vaya, muchachitos, piensen en lo que les digo, hipócritas. Por ahí se reían ustedes, dicen: ¿qué versión estará leyendo un mar? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: oye, ¿cómo supo que Isaías había profetizado? Porque lo había leído. Lo había leído, el Señor Jesucristo conocía la palabra, entonces la tenía en sus dedos, ¿no? Y podía presentarla, podía filtrar las cosas con la palabra que sabía. Este pueblo de labios me honra, dice el 8, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Marcos. Marcos capítulo 7. En el versículo 9, Jesús les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. No les estaba diciendo: muchachos, está bien invalidarlo. Pero ves, ¿a dónde vamos? Que puede ser invalidado. No, la palabra, de nuevo, no puede ser invalidada la palabra. Lo que se invalida es la palabra en la persona o en el grupo. Eso es lo que quiero decir. Eso es el cuidado que tenemos que tener con la palabra. Y no estaba bien que lo hiciera. Dice que lo que quiere decir es que lo hacían con conocimiento de causa, como con gusto. Deben haber, uy, qué bien, voy a invalidar la palabra, voy a invalidar. A ver qué dice. Bueno, yo digo otra cosa. Yo les puedo comentar que si ustedes analizan alrededor nuestro, hay varios que invalidan, me refiero a personas, a veces, lamentablemente, instituciones. Es como que encontrasen la palabra y agarran y la tapan con algo. La tapan. Para que la gente no la sepa, porque si la gente sabe la palabra, ellos están ok. Por eso nosotros siempre que vamos a una reunión tenemos las Biblias. Siempre. A veces ahora las tenemos en los teléfonos. Bueno, está bien, es una forma de leerlo. Pero siempre tenemos la Biblia. Porque si vos tenés la Biblia, ellos no te pueden tener a vos. Nosotros tenemos que tener la honesta, la incluso amorosa y respetuosa pensamiento de decir: a ver, te dicen tal cosa, capítulo y versículo. ¿De dónde lo sacaste? No es que vamos a ver de dónde sacaste eso todo el tiempo, no, pero cuando te suena raro, vos tenés que ir a la Biblia. Si no tenés la Biblia, ¿dónde lo vas a chequear? ¿En tu hermosa memoria? No te acordás toda la palabra, nadie lo hace. Juan 8. Creer en el error no trae ninguno de los beneficios que trae creer la verdad. En cambio, creer el error puede traer consecuencias. Lo único que libera, lo único, es la palabra de Dios. Dice Juan 8, se imaginan que voy al 31, cuando Jesús les dice a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad será la cosa que os hará libres. Capítulo 12. Nuestro Señor fue educado en las escrituras. Ustedes pueden educar a la nena en sus escrituras. Tu marido fue educado de chiquito en las escrituras. Acá hay dos que ya no son más nenes. Eran nenes cuando yo los dejé de ver y bueno, fueron educados en las escrituras. Yo hice lo que pude con los míos. Cada cual hizo lo que pudo con los suyos. Uno les comparte la palabra. Después llega un momento en donde, bueno, los chicos hacen lo que nosotros hicimos a la edad de ellos. Pero la palabra promete que si los educaste en la palabra, en algún momento van a regresar. Bueno, vos hiciste tu mejor de todos modos por tus hijos. Educar a tus hijos en la palabra de Dios. Bueno, nuestro Señor seguramente fue educado. Él nació en un... nació de María, que era descendiente de David a través de Salomón. Y su padre fue Dios. Mis tiempos verbales estoy... Su padre es Dios y tuvo un papá adoptivo, el Señor Jesucristo, cuando era chiquito, que fue el buen José, que la verdad que hizo grandes cosas por el Señor Jesucristo al comienzo, ni hablar. Un gran hombre que también descendía de David. David con Betsabé tuvo 5 hijos. El primero se les murió. El que leyó sabe que lamentablemente fue así. Pero Betsabé fue muy querida de David. Y tuvo 4 hijos más con ella. Esos 4, 2 de esos 4, se llamaron Salomón y Natán. De Salomón viene María. Y de Natán viene José. ¡Qué casualidad! Mirá que pasaron como 2000 y pico de años. Qué cosa, ¿no? Alguien debe haber llevado un registro. Che, no, con esa no, con aquella. Son esas biosidencias que cada tanto se dan, ¿no? Justo cayó en un hogar descendiente de David, ¿verdad? Entonces, chances hay que el Señor Jesucristo de niño haya sido bien educado en las Escrituras. Porque cuando fue adolescente, y ahora vamos a leer eso en Lucas 2, hizo lo que hacen todos los adolescentes, lo que se le canta. Se fueron las Jerusalén de sus padres, iban en caravana, se juntaban varias familias, iban para allá, después volvieron para allá. Y le pasó al Señor Jesucristo lo que a mi pobre angelito. Lo dejaron en la casa. Bueno, lo dejaron cuando se dieron cuenta. María, ¿dónde está? ¿Dónde está Jesús? Ay, no sé. Che, Alberto, no lo vi. Vos, che, entraron a preguntar. No lo vieron. Salieron disparados de regreso a buscar al nene que se les había quedado. Ellos sabían que tenían que cuidarlo. Porque era un ser precioso. Era el Mesías de Israel. No podían descuidarlo. Ahora pónganse en el lugar como padres de qué es lo que debe haber pasado en la cabeza de estos dos, de José y María. Pues José era el papá adoptivo de él. En Lucas 2, versículo 41, dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, linda edad para ser lío, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño, mi pobre angelito, Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, recorrieron la caravana que iba un día buscándolo. Vean, yo cuando leo esto no puedo dejar de pensar aquella vez que yo tengo dos, Edu y Gaby, ¿no? Cuando Gaby no tenía la edad que tiene ahora, se me escondió atrás, íbamos a comprar al supermercado juntos, agarró a Gabriel, se fue atrás de una góndola a propósito para que yo no lo vea. Fueron más o menos un segundo que transcurrieron en algo así como un millón de años luz en mi cabeza. Cuando yo no lo vi, ¿qué padre no pasó por esto? Todavía vos no, y espero que nunca. Pero para que esto no te pase, ¿o no? Bueno, para esto que te pase tendrías que llevarlo con una correa como los perritos, pero sabés lo que dirían de vos. Entonces, como no hacemos eso, cada tanto se te escapa uno, ¿sí o no? ¿Se te viene el mundo abajo o no? Se te recontra viene, el recontra mundo, recontra abajo. No, te desesperás. Bueno, y él estaba ahí sonriendo porque sabía lo que había hecho. Pero eso dos veces. Es terrible. Ahora, imagínate que en lugar de ser Gabriel o Edu, hayan sido Jesús, el Mesías prometido en Israel. Que no se te escondió atrás de una góndola en un supermercado. Que lo buscaste un día, no 10 segundos como lo busqué yo. ¿Te pusiste a pensar en eso? Qué groso, ¿no? ¿Qué estaba haciendo el nene? Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén, dice el 45, buscándole. Y aconteció que tres días después, por eso pienso en mí en esos 10 segundos, tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le veían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Obviamente había sido instruido en la palabra de Dios. Por eso él pudo responder a la vida como él respondió. Él había sido entrenado en la palabra de Dios. Le dijeron al 48, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? He aquí, mira, tu padre, dice ella, tu padre, y yo te hemos buscado con angustia. Entonces le dijo, ¿por qué me buscabais? Si estoy en los negocios de papá. Fieroso, ¿no? 12 años. ¿Querés saber lo que yo hacía a los 12 años? Ni me acuerdo, ni me importa. Era a los 12 años, estaba aprendiendo de su padre. Por eso cuando él fue confrontado con algo que ninguno de nosotros va a ser confrontado por una cantidad de días que ninguno de nosotros podría y necesitaría pasar, él respondió con escrito está, escrito está, escrito está. ¿Por qué? Porque él se preparó en la paz para poder tener munición en la guerra. Eso es así. Ya de jovencito consideraba que estudiar la palabra eran los negocios de su padre. Ahora, además, pensemos en esto, porque vos a medida que lees la Biblia, me pasa a mí, estoy seguro que le pasa a todos, vas aprendiendo, ¿no es cierto? Y de a poco te vas dando cuenta de qué es lo que dice la Biblia. Te vas dando cuenta quién es tu padre, qué quiere de vos y qué tiene de vos. Bueno, debe haber algún momento en la vida de nuestro Señor Jesucristo que se le hizo el clic y él entendió que lo que él leía era de lo que él hablaba. ¿Verdad? Él leía en la Biblia, bueno, no era Biblia, él leía en lo que después fue el Antiguo Testamento, él leía acerca de él y en algún momento de su vida se le hizo un clic, dice, uy, lo que leo en Isaías acá 55, que le van a dar con todo, está nuevo de mí. Desechado, varón de quebranto, ¿verdad? Dice, está hablando de mí. ¿Sabes una cosa? Te tiene que pasar lo mismo a vos cuando lees Efesios. Te tiene que pasar a vos lo mismo cuando lees Corintios. Cuando vos lees, está hablando de vos. No solo te está hablando a vos, está hablando de vos. Esta Biblia es para que vos sepas quién es tu padre y quién sos vos. ¿Qué tiene él para vos? ¿Qué quiere él de vos? Esa es la grandeza. Lo que quiero significar con la lectura crítica, así pormenorizada, de la Biblia, de la palabra de Dios. Tres veces él respondió, escrito, está escrito, está escrito, está, ¿se acuerdan? Ahí en Mateo, en el registro de Mateo, también hay otro registro más. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Cómo podríamos nosotros decir que la Biblia es verdad si jamás nos hubiésemos detenido a leerla con atención y detenimiento, sabiendo qué es lo que contiene? ¿Cómo podríamos decirlo? ¿Cómo podríamos decir que en verdad actúa si nunca la hubiésemos puesto por obra? Primera Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, había sido hablada por hombres como nosotros. La palabra, nosotros somos seres humanos, hablamos la palabra. Si la gente la recibe como de nosotros, no va a tener impacto. El impacto viene cuando ellos entienden que esta palabra que vos les hablás viene de Dios. La creen y entonces reciben. Cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, que son los que creyen. Eso es los creyentes, los que creen. Para que actúe, tiene que ser creyente. Tienes que creer en esta preciosa palabra. Y lo que les enseñamos es que esta palabra es digna de ser creída. Es maravillosa y se ha sostenido a lo largo del tiempo. ¿Cómo podríamos nosotros esgrimir la palabra de Dios ante la adversidad como lo hizo nuestro querido Señor Jesucristo si jamás la hubiésemos estudiado y guardado como a la niña de nuestros ojos? Recordemos que nuestro querido Padre Celestial diseñó un plan de vida para que nosotros, su máxima creación, viva una vida plena conforme a su voluntad. El plano, con todos sus detalles, está aquí. Preciosa palabra de Dios. Y la información también acerca del arquitecto Dios y también acerca de su prototipo, nuestro querido, nuestro valiente Señor Jesucristo. Acá es donde nosotros aprendemos esas cosas para poder poner por obra en nuestras vidas y que los demás vean que vale la pena vivir la vida que nosotros vivimos. Esta mañana estábamos desayunando temprano, la gente hasta ahora, un domingo, no hace estas cosas. Esta es la locura que nosotros queremos vivir, porque si para ellos es locura, bueno, les comento que la locura es un problema de pareja. Los que están de este lado dicen que los locos están del otro lado. Y lo mismo dicen los de este lado. Bueno, damas y caballeros, yo deseo estar de este lado de la pared. Que nos creen locura, no me importa. Esta es una vida maravillosa que nosotros, no solo tenemos una vida maravillosa para vivir nosotros, sino para proclamarla, para darle a las personas eso que nosotros tenemos, que tanto atesoramos, para que ellos también la cuiden a la palabra que les compartimos, igual que cuidan a la niña de sus ojos. Gracias, querido Dios, por esta enorme, por este inmenso privilegio de compartir tu palabra y de compartir nuestras vidas en este tipo de reuniones así entre todos nosotros, donde nos podemos abrazar y ver. Gracias que regresen concretamente, definitivamente, y ya no se vayan más los abrazos entre nosotros. Gracias por cuidarnos, protegernos y guardarnos. Gracias por proteger los regresos de cada uno de nosotros, por haber protegido todas las cosas que dejamos de lado para poder estar acá con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro intelecto, y poder disfrutar grandemente de nuestras vidas y de lo más precioso que tenemos, a vos, a nuestro Señor Jesucristo y tu preciosa palabra de verdad. Te agradecemos por nuestras vidas, por nuestros seres queridos, por nuestros trabajos, porque abras puertas a tu palabra, que podamos ser el pan partido para otros, que otros, que algunos fueron para nosotros. Te agradecemos por eso, en el nombre del valiente, nuestro querido, nuestro valiente Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, los quiero mucho. Nos vemos.